rompecabezas.
Zona Central.
Todes, sadres, cuerpas, a favor, en contra, en serio o en burla, el uso del lenguaje inclusivo viene dando mucho que hablar en las últimas semanas. Ha sido como una propuesta para erradicar el androcentrismo en el habla y la discriminación, el sexismo y el racismo ha generado una intensa polémica que alcanza a todos los ámbitos. El lenguaje inclusivo nació como una propuesta para erradicar el androcentrismo en el habla, en el entendido de que la lengua invisibiliza la figura femenina y que, como construcción cultural en permanente transformación, recoge también la discriminación, el sexismo o el racismo que se vive en la sociedad. Esa es la visión de quienes impulsan, ¿verdad?, el lenguaje inclusivo. Lo cierto es que esta forma de lenguaje fue incorporado en algunos liceos, en los diálogos entre docentes y alumnos, también en los centros CAIF, con canciones incluso elaboradas para ser cantadas por los niños que allí asisten. El debate llegó también al Parlamento. Un planteo del MPP, el Movimiento de Participación Popular, propuso modificar el reglamento del Senado para que esa Cámara tenga lenguaje inclusivo, en honor a nuestra vicepresidenta y a las compañeras senadoras. ¿Cómo se ve este tema desde la Academia Nacional de Letras? Es una muy buena pregunta, por eso lo vamos a conversar con uno de sus integrantes, el académico Adolfo Elizaencin, discúlpeme, con el apellido tengo ciertos problemas, licenciado en Literatura Española, se especializó en Lingüística Hispánica, fue decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación entre 1997 y 2006, es miembro de Número, ocupa el lugar que ocupaba Delmira Agustín, fue presidente, por supuesto, de la Academia. Es un placer hoy recibirlo. Adolfo, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, bueno, por la invitación.
No, por favor, los agradecidos de que esté aquí con nosotros y nos visite, somos nosotros. Sí. Bueno, yo, ya hablábamos fuera de micrófono.
Un poquito, sí.
Normalmente tenemos poco tiempo, pero lo vamos a aprovechar.
A ver.
Algunas definiciones básicas para que la gente escuche y, y usted, que es el que sabe, nos diga sí o no, ¿no?
Digo,
el lenguaje es algo vivo.
¿Sí?
La Real Academia Española, así como las distintas academias de cada país, lo recoge del habla a partir del tiempo. De allí, yo ponía un ejemplo, puede haber millones y seguramente Adolfo va a tener muchísimos más. El ejemplo, por ejemplo, de una palabra que alguna vez fue un barbarismo, una barbaridad, elucubrar, que era lucubrar, y sin embargo la gente lo decía mal, alguien le encajó la E adelante, y hoy por hoy, si yo no cuento esta historia, salvando académicos, no la saben, creen que es elucubrar. En realidad era lucubrar, y era un disparate decir elucubrar. Hoy es una realidad. Ahora, sacando estas excepciones de lo vivo del lenguaje que van cambiando los diccionarios, yo decía que la importancia del lenguaje está en que es todo un edificio lógico, y allí está la etimología, la raíz de las palabras, que si lo empezamos a demoler, termina la comprensión del mundo. Esto tiene la misma lógica que tienen las matemáticas, en tanto a que si vengo yo mañana y digo 2 más 2 es 3, estoy destrozando todo con eso, ¿no? Digo, y aquí me da la impresión, Adolfo, que el lenguaje sufre el mismo ataque.
Bueno, sí, vamos a ver, usaste la metáfora de un edificio. Sí, el lenguaje en sí es como un edificio porque está construido por, si uno puede desconstruir eso y llegar a los sonidos, por ejemplo, lo que los lingüistas llamamos fonemas.
Claro.
Y entonces luego se juntan los fonemas y formas morfemas y se juntan esto y hasta que construís el Quijote de la Mancha.
Claro.
Suponete.
Sí,
desde el hasta el Quijote de la Mancha es todo un edificio.
Claro.
Lleva eso. Te digo el Quijote, como te digo,
sí.
Lo que estamos hablando ahora.
Exacto.
Nosotros. Así que ese edificio que es el lenguaje lo estudia una disciplina que se llama desde hace un tiempo, desde fin del 19, comienzo del 20, lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje como edificio. Muy bien. Y ese edificio está estructurado, tiene una estructura y tiene una razón de ser.
Ahí está.
Como nos enseñaron los maestros de nuestra disciplina, nada es arbitrario,
casualidad.
Nada es casual. Todo sucede por alguna
razón.
Para
un origen.
Es un origen y una razón.
Sí.
Que nosotros no descubramos la razón de algo, Eso no quiere decir que no lo tenga. La investigación lingüística precisamente tiene
que buscar las razones, los orígenes
por las cuales
tiene que desandar el camino.
Claro, porque la gente dice habían muchas personas en el cuarto y no dicen había muchas personas en el cuarto. Eso hay una razón para la cual está. Según la gramática académica, está mal decir habían, o no es lo que hay que hacer. Pero tiene una razón.
Exacto.
Si yo dije truje.
Hay una lógica.
Y si yo digo puedamos, como dicen algunos, eso tiene una razón. No es que se le ocurrió a alguien meter eso ahí para ser más popular o algo. No, hay una razón que la podemos. Por otra parte, hay desde hace un tiempo otras disciplinas que ven a ese edificio que es el lenguaje en su relacionamiento con la sociedad, con el individuo, con la ideología, con la política, que no es estrictamente la lingüística
que estudia
el lenguaje.
Claro.
Bueno, los que cultivan esas disciplinas dicen que hace que es la lingüística. Bueno, en fin, ahí hay un problema entre nosotros.
Todo, claro.
Un problema entre nosotros.
Claro.
Pero bueno, para mí la lingüística es la que estudia el lenguaje, punto. El lenguaje como capacidad humana de comunicación.
Exacto.
Sea zulú, chino, español o lo que fuere.
Perfecto.
Muy bien. Y la otra parte de nuestra disciplina es la psicología del lenguaje, la sociología del lenguaje, la política del lenguaje. Todas esas cosas interdisciplinarias. En ese ámbito es que nacen estas cosas, ¿no? Ese ámbito que tiene estas cuestiones del lenguaje inclusivo, que tienen, yo no sé si poca idea o una cierta ingenuidad en relación con la forma como se modifica el lenguaje. El lenguaje, claro que se modifica y cambia,
sí.
Pero nadie lo puede cambiar por decreto.
Claro, por mandato.
No, decreto no. Sí que cambia, por supuesto que cambia.
¿Qué es lo que decíamos que decía la RAE? Lo que hace la RAE y todas las academias. O sea, ven el lenguaje hablado como evolución y después se incorpora, pero naturalmente.
Pero no, vos no le podés decir como... De acuerdo, no le puedes decir que la RAE saque del diccionario, exacto, como nos pidieron, trabajar como un negro, suponete. No lo podés sacar, porque esa...
Porque es de uso.
Es de uso.
Bueno, después se puede debatir si está bien, si es correcto o incorrecto.
Por supuesto que muestra racismo. Claro,
sí,
que
claro,
lo muestra,
claro.
pero eso no es un problema del lenguaje, es un problema de la sociedad.
Está clarísimo.
Cuando la sociedad deje de ser racista, va a desaparecer trabajar como un negro. Te hablo de eso porque también fue en algún momento... Y es más o menos parecido a esto. Ahora, en cuanto a esto del lenguaje inclusivo, para mí es un mamarracho total y una idea absolutamente ridícula, para decirlo un poquito.
Yo estoy de acuerdo.
Porque no va a ser posible.
Y Sainz, yo estoy de acuerdo, porque en realidad no va a ser posible, porque...
Inútil.
Inútil, se pierde tiempo y esfuerzos,
exacto,
en algo,
exacto,
que realmente hay mucho para trabajar en el tema. Aquí estoy seguro que Adolfo, yo, Cuchu, ustedes estamos de acuerdo en que haya una inclusión, que se diga los, las... Eso es otro tema. El tema es, ¿vamos a deformar el lenguaje por la idea de alguien con ideas supuestamente inclusivas? Perdemos además la línea lógica del lenguaje. Yo comentaba hoy, y es algo interesante porque es parte de una investigación de la Academia Nacional de Letras Uruguaya, el inicio de la expresión que muchas veces creíamos que era de origen charrúa o guaraní, guambia, que en realidad es un anglicismo que trajeron los ingleses cuando introdujeron también el fútbol, la advertencia de one behind you al jugador de fútbol, alguien atrás tuyo,
sí, claro,
ojo. Después eso se deformó, porque no se hablaba correctamente en inglés, en guambia.
Como Orsay.
Orsay o lo que sea. Pero digo, si cortamos esa soga, esa línea de vinculación, hoy o mañana no vamos a saber dónde está el origen de las cosas.
Es lo mismo que lo de la palabra gringo también.
Sí, hay muchísimos casos.
Pero lo que pasa es que cuando te acercás a eso, a querer imponerle algo al lenguaje, eso a mí me huele un poquito a censura, porque hoy censurás eso. No, todo, y decís, tiene que ser así. Y mañana, yo qué sé, si no se le va a ocurrir a otro.
Empieza por acá y no se sabe por dónde se termina.
Vos citás mucho, me parece, a Orwell.
A Orwell.
Hoy te oí.
Sí, hoy.
Bueno, Es 1984, un ministerio de la verdad.
Sí, el ministerio del pensamiento.
Para cambiar el lenguaje, fíjate un poquito, para cambiar la historia. Entonces,
claro. Porque el lenguaje es todo, claro. Bueno, el lenguaje es todo.
Claro.
Wittgenstein decía, el lenguaje es el límite del mundo.
De mi mundo. Mi lenguaje es el límite de mi mundo.
Ahora, ¿qué sucede si esta costumbre, moda o práctica del lenguaje inclusivo se impone?
No se va a imponer, ¿sabes por qué? Porque es imposible. Quizá en lo escrito, bueno, porque hay que hacer una distinción además entre la lengua hablada y la lengua escrita, ¿no? En la lengua escrita vos podés volver atrás, corregir, acá se me pasó, puse todos en vez y corrijo y pongo todes. Mm. Pero cuando estás hablando espontáneamente, te puedo asegurar que todo esto que sugieren usar todes y toda esa historia, se olvidan a los
claro.
Dos minutos.
Sí.
Porque es imposible, porque no es natural.
Pero yo le planteaba, en el caso de que se impusiera todo, ¿cómo sería el proceso para que a nivel académico fuera aceptado ese cambio?
Ah, bueno, perfecto. Si se impusiera.
Como se han impuesto tantas costumbres a lo largo de la historia.
Como
¿no?
se impuso, claro, como ha cambiado todo. Si las academias, que son quienes hacen los diccionarios, pero no solo las academias, la investigación lingüística en general, ven que muchos hablantes usan todes espontáneamente. Si muchos escritores, que pasa la lengua escrita, muchos escritores, muchos periodistas, espontáneamente.
¿Qué es lo que ocurre siempre?
Espontáneamente. Lo usan. Entonces, claro, ahí dice.
Pero, Adolfo, ese es el mecanismo que siempre se ha usado. No se está innovando absolutamente nada.
Nada.
Está bien que sea así, porque así ha funcionado siempre.
Siempre es así.
Claro.
La academia no inventa nada.
Claro.
Simplemente se toma el trabajo
de relevar.
Y luego estudiar un poquito.
Por supuesto. Pero
¿sabes qué? Además, en cuanto a esto de Orwell, que a mí me gusta tanto.
Sí, y sí, era un crack.
Sí, claro. No hay otra forma. Pero si a vos no te gusta, es como un historiador que no le guste Hitler, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces va a escribir la historia de Alemania. Y dice, este es un sinvergüenza. Por suerte, por cierto que lo fue.
Sí, claro.
Entonces, no escribe, ni lo nombra, ni nada. A Hitler como que si no existiera. No lo podés hacer.
No lo podés.
Como un museo que no muestre lo que no le gusta a no sé quién.
Claro, que elimines a Wagner porque lo usó Hitler precisamente de la música.
Claro,
en fin, son despropósitos.
Entras en un campo que es imposible.
Bueno, cree que no va a llegar a mayores, que es una tendencia, una moda.
Creo que es una moda. Y es una, ¿sabes qué? Una militancia de grupos feministas.
Ahora, justamente nos planteaba una gente, ¿me escucha?
Sí.
Justamente la construcción del lenguaje no fue algo hecho, digamos, desde, entre comillas, el patriarcado.
Pero el lenguaje refleja eso. Pero lo que yo digo.
Pero la cuestión de fondo del patriarcado no la define el lenguaje. Claro,
pero no. El lenguaje lo que hace es reflejar cómo es la sociedad.
Digo, si hay problema de patriarcado, hay problema de patriarcado.
Sí, claro.
Pero el lenguaje no tiene nada que ver con eso.
No. Bueno, tiene que ver en el sentido que lo refleje y lo muestra.
Pero es un acto que sucede a lo que estamos hablando, ¿sí?
Claro.
Viene después.
Viene
a lo que quiero decir. Viene después,
refleja. A veces construye también realidad.
Sí, lenguaje. También.
Eso es cierto. Pero,
lo que decía Wittgenstein, si es los límites del mundo, puedo construir un límite distinto.
Claro.
Se puede manipular, digamos.
Pero no, sabes que no, Fabián. No, yo creo que Fabián esto creo que no va a prosperar porque son cuestiones propagandísticas de ciertos grupos y que prosperan en algunos.
Sí.
Ambientes.
Pero además, Adolfo, lo que decíamos al principio, ¿no? Digo, la inclusión con el lenguaje actual se puede hacer. Es simplemente decir los y las ciudadanas. Somos todos libres. El lenguaje está en las palabras, están para ser usadas.
Sí.
El tema es cuando vos querés efectivamente innovar en un idioma por mandato de un grupo de gente y además ir en contra de todas las reglas gramaticales, de escritura, del lenguaje en sí mismo. Inventate un idioma.
Desde siempre los discursos, hay una cuestión retórica que vos empezás señores y señoras. Eso viene, ¿no?
Cuando,
señores y señoras. palabra, ciudadano y ciudadana, cuando empezás el discurso. Como dijo Tabaré, uruguayos y uruguayas, bueno, al comienzo. Pero después, en el, a lo largo del discurso, ya no, porque eso es una figura retórica, ¿no? Que se suele usar al principio. Pero después ya no, porque es imposible. Un colega de ustedes, que nosotros hicimos, la academia hizo una mesa redonda hace 2 años sobre este problema. Invitamos a un colega de ustedes y él decía, pero si yo tengo que estar continuamente los y las, no me da el tiempo, y el tiempo es oro en la radio. Me pareció tan razonable.
Mira, Adolfo, usted que ya tiene años en esto. Pero ahora decía Adolfo, hace 2 años ya debatíamos de esto, en su experiencia, esta moda, que de todas maneras, esta tendencia que ya me está diciendo lleva más de 2 años, evidentemente. ¿Cómo es? Digo, ya no es un tiempo importante como para decir, ojo, que esto igual, pese a ser una tendencia, se está prolongando.
Bueno, en los lingüistas que nos dedicamos al cambio lingüístico, a estudiar los cambios en la lengua, solemos decir que un cambio rápido en una lengua, rápido, 100 años por lo menos.
Bah, listo, o sea, cuatro
generaciones.
Me contestó la pregunta, Adolfo.
Hasta que se imponga y la gente lo use espontáneamente. Ahí es cuando se produjo el cambio. Cuando dentro de 2 siglos todos digan todes, entonces
vos seguramente decís, bueno, entonces vamos a ir al diccionario.
Vamos a oír los diccionarios.
El diccionario va a decir todes.
Pero antes no.
Bueno, un placer, Adolfo Elizainzin. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber hablado un poquito, ¿verdad? A propósito del lenguaje inclusivo. Un placer, ¿eh?
Bueno, igualmente, que pasen muy bien.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.